Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su historia a través de Instagram, de Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, el canal de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
En otros episodios de Enigmas sin resolver ya hemos citado a Mariana Enríquez. Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Pero creo que hay algunas excepciones a la regla y me interesa mucho este tema, Luisa.
Este es el tema de las manifestaciones corporales. Vamos a hablar de cicatrices, vamos a hablar de heridas y hay muchas maneras de entrarle a este tema. Por ejemplo, si entramos por el lado de la psicología, hay personas que tienden a, no sé, cortarse por estrés, por ejemplo, ¿no? Como es el caso de los cutters. O hay personas que debido al dolor interno que tienen, lo pueden somatizar incluso. La somatización, que es la manifestación física de lo psicológico, ¿no? Y que muchas veces dicen, a ver, estás somatizando algo cuando de pronto te sientes muy enojado y lo somatizas de una u otra manera. Ese puede ser un lado, porque también, Daniel, está la otra esfera, que sería como todo el pensamiento religioso que se relaciona, por ejemplo, con los estigmas, con estas manifestaciones que en teoría, o bueno, según los libros bíblicos y demás, tenían que ver con el sufrimiento de Cristo. Y entonces por eso había 7 tipos de estigmas distintos que tú podías desarrollar.
Y este es un tema interesantísimo porque incluso existe, saliendo de esta parte paranormal, de esta parte religiosa, incluso como de la parte psicológica, existen diagnósticos médicos. Existe, por ejemplo, este síndrome en el que lo que le ocurre a tu cuerpo es que comienzas a desarrollar moretones sin ninguna explicación. O existen algunos tipos de dermatitis que pueden parecer estas heridas. Entonces es muy interesante pensar en todos los enfoques desde los que podemos hablar de este tema.
No hay hasta este momento evidencias de que los estigmas puedan tener orígenes sobrenaturales. Pero porque no tenemos evidencias, digamos, desde la ciencia que lo verifiquen. Sin embargo, desde la religión hay un montón de evidencia que ha hablado de ello. O sea, es que es un tema complicado. De todo lo que acabamos de contar, Daniel, creo que hay testimonios, 3 por lo menos ahora, que podrán hacernos reflexionar bastante el día de hoy. ¿Qué te parece si te leo este primero que nos envió Raquel?
Vamos a escucharlo.
El otro día tuve una pesadilla que quisiera compartirles. Resulta que, en mi sueño, yo había hecho una fiesta en mi casa. Comenzaba a llegar mucha gente. Yo no soy mucho de invitar a personas a mi casa, por lo que la situación ya era extraña. En mi sueño, había muchísimas personas al interior de mi hogar y todos estábamos pasándola bien. Yo no conocía a esta gente, pero al parecer dentro del sueño todos éramos amigos. En algún punto, tocaban la puerta y yo me levantaba para ver quién era. Y en cuanto abría, una mujer me enterraba un cuchillo enorme en el costado derecho del abdomen. Me desperté muy alterada y después de unos minutos me di cuenta de que me estaba doliendo el lugar en el que en mi sueño me habían acuchillado. Pensé que seguramente me había dormido chueca o me estaba dando una especie de cólico quizá y que seguramente había sido ese el dolor que me había hecho tener el sueño para empezar. No pensé más al respecto y comencé a prepararme para salir de casa. Me metí a bañar. Cuando me estaba tallando, me di cuenta de que tenía una marca gigantesca debajo de mi costilla, justo donde había entrado el cuchillo. Era como un moretón, muy, muy oscuro, denso. Parecía que me había golpeado con mucha fuerza y que llevaba ya varios días por lo oscuro que estaba. No le he comentado esto a nadie aún, pero no he podido dejar de pensar en ello. ¿Ustedes qué opinan?
Raquel, te agradecemos mucho por compartirnos esto. Creo que el mundo de los sueños es todo un enigma, porque pensamos, o la norma suele ser que cuando estamos soñando, estas situaciones que estamos soñando no se van a manifestar en nuestro cuerpo. Y aún así, hay muchas historias como estas. Bueno, yo he escuchado muchas historias, Luisa, por ejemplo, de personas que sueñan que se pelean y despiertan con rasguños.
Sí, claro. A ver, esto puede tener muchísimas interpretaciones. Una de ellas, por supuesto, la más lógica o la primera, es que cuando estamos soñando, nosotros mismos nos movemos y nosotros mismos incluso a veces nos transgredimos. No sé si te ha pasado, Daniel, que despiertas y te estás haciendo algo a ti misma, ¿no? O sea, como por ejemplo, yo una vez me desperté y me estaba jalando solita el cabello. O otra vez me desperté, por ejemplo, porque yo estaba haciendo algo en mi sueño y no recuerdo qué estaba haciendo, que cuando desperté, con las dos manos me estaba golpeando los muslos muy fuerte. Pero porque estaba dormida, o sea, es como son los movimientos que en el sueño significan algo y cuando despiertas estás haciendo otra cosa.
Ok.
Esa es la primera y sería como la más lógica. Pero es muy difícil, imagínate el lugar debajo de la costilla. ¿Cómo claro. tú te golpeas? O sea, yo entiendo que te pegues en el muslo. O sea, imaginen que despiertan y tienen un moretón en la rodilla. Ok, ¿no? Porque tú solito, cuando estás en esta posición fetal que es muy natural para dormir, te uh-huh. puedes pegar en las rodillas, te puedes pegar en los codos, te puedes incluso picar las costillas. Pero no es lo mismo que golpearte. O sea, es muy complicado golpearte a ti mismo con esa fuerza, que es lo que entiendo, que le apareció este moretón negro que además parecía que tenía muchos días.
Es que justo eso es lo que a mí me parece extraño, porque sí me conecto con lo que dices, Luisa, pero me parece extraño porque creo que los moretones necesita pasar un tiempo para que se formen. O sea, exacto. primero te golpeas y después de unos días es cuando aparece el moretón. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me llama mucho la atención esta parte en la que Raquel nos dice: pensé que era el dolor lo que estaba haciendo que yo soñara esto, porque a mí sí me ha pasado
sí,
que
claro.
estímulos que están fuera de mi sueño se integran al sueño. ¿A ti te ha pasado?
Miles de veces. Así lo integramos a los sueños y lo podemos volver lo más demoníaco o inclusive lo más chistoso.
Sí.
Sí, yo recuerdo una pesadilla. Esto me vas a decir que es de las peores tonterías. Ni siquiera me quiero desviar del testimonio, que es muy bueno y muy poderoso, pero una vez el sonido de los colchones se metió a mi sueño, se me desvelé y me desperté porque estaba la señora que en la Ciudad de México dice colchones, cosas de segunda mano, ¿no? La grabación de los fierros viejos. Y yo estaba soñando que algo estaba pasando entre mi sueño y que esa era como una especie de alerta como de tsunami. O sea, como una voz distorsionada que estaba diciendo algo como de un tsunami. Estaba aterrada y cuando desperté era la señora de los colchones y dije, qué básico y sencillo mi sueño, ¿no? Pero este no es el caso. Y además es un sueño bastante desagradable, ¿no? O sea, una cuchillada tiene muchos símbolos. Decía la película de Matrix, y yo sé que muchos de los enigmáticos quizá la vieron y muchos ya no, porque es algo que es muy generacional y a lo mejor es muy de nicho, ¿no? Pero en algún momento decía Morpheus, que era el personaje que hablaba de los sueños, él decía, el cuerpo no puede vivir sin la mente, ¿no? Entonces, si algo te ocurre en el sueño, por así decirlo, y haciendo una metáfora de que la realidad en realidad era el sueño, tu cuerpo muere, ¿no? En la vida real, que es cuando despiertas. Matrix tenía toda una filosofía distinta a esto, pero aquí creo que va por ahí, ¿no? Como que algo muy profundo ocurrió dentro de este sueño que se manifestó en su propio cuerpo de otra manera. O sea, yo aquí sí me iría un poco más por el lado paranormal.
Claro. Y también creo que es un testimonio que puede estar muy conectado con la parte de los sentimientos, ¿no? Raquel, ¿qué sentiste cuando soñaste esto? ¿Qué experimentaste ya estando despierta con relación a este sueño? Es muy interesante, pero vamos a salirnos un momento del mundo de los sueños porque tenemos otro testimonio.
Solamente, antes de cualquier cosa y en temas de salud, creo que es bien importante, enigmáticos, que si tienen un moretón muy fuerte y les duele mucho y apareció de la nada, consulten a su médico. porque pueden ser padecimientos mucho más delicados de los que pensamos, sobre todo cuando podemos estar hablando de padecimientos como la púrpura trombocitopénica. Sé que está difícil de pronunciar, pero son padecimientos 100% reales donde de pronto el sistema inmune lo que pasa es que nos empieza a desconocer o desconoce las plaquetas de los pacientes. Entonces de pronto sientes un dolor muy, muy intenso en una zona, tienes un moretón, no sabes por qué y en realidad es otra cosa la que se está manifestando. Solo como siempre aquí en Enigmas les recomendamos, vayan al doctor. Y Daniel, dicho eso, tenemos el otro testimonio.
Este es un testimonio muy interesante. Nos lo manda Maffer, se los voy a leer. Cuando les cuente esta historia, estará en ustedes decidir si me creen o no. No tengo imágenes que compartir porque esto le sucedió a mi sobrina. Mi hermano en su momento me pidió que no tomara fotografías porque el tema fue muy delicado y nadie en mi familia quiere que juzguen a la niña. A todos nos preocupó mucho cuando el año pasado mi sobrina comenzó a desarrollar una dermatitis muy agresiva. Le salían ronchas por todas partes. A veces le salían ronchas sobre las ronchas. A mí me daba mucha tristeza porque la niña lloraba mucho y sus papás, al verla con tanto dolor, lloraban también. Una vez, ya muy cansados de no encontrar soluciones, llevamos a la niña a la iglesia para que nos dieran ayuda y consuelo. El padre nos dijo que teníamos que rezar mucho por ella y nos pidió que no abandonáramos nuestra fe. Lo que me llamó mucho la atención fue que, cuando estábamos saliendo de la capilla, una mujer que no pertenecía a la iglesia jaló a mi hermano y se lo llevó a un patio. Yo los vi que hablaban de forma muy intensa. La mujer señalaba hacia donde nos encontrábamos mi cuñada, mi sobrina y yo, pero no entendíamos qué estaba pasando. Para no extenderme demasiado, les cuento que la señora al parecer le dijo a mi hermano que aquellas ronchas eran una especie de estigma, o más bien, de marcas que Dios le daba a ciertos niños para distinguirlos. Esto fue lo que nos dijo mi hermano, pero yo sinceramente no le creí. Incluso he llegado a pensar lo contrario, porque una vez, mientras bañaba a mi sobrina, ya que sus papás estaban trabajando, noté que las ronchas de su espalda formaban una letra extraña, una especie de sigilo demoníaco. La niña me sonrió con mucha inocencia y no supe cómo protegerla. Pero me inundó la sensación de que alguien cercano o algo le había hecho alguna especie de maleficio. Siento terrible pensar mal de mi familia o de mi sobrina siquiera. Pero a veces he llegado a creer que su familia directa la ha involucrado en temas más oscuros de lo que parecen.
Maffer, gracias por compartirnos este testimonio. Vaya, hemos llegado finalmente a hablar de estigmas, las marcas que pueden ser religiosas para bien o para mal, que en teoría hacían alegoría al sufrimiento o representaban más bien el sufrimiento de Jesús. Lesiones que aparecen, por ejemplo, en algunos adultos como latigazos, ¿no? O como clavos en las palmas o como las marcas de azotes. En fin, los clavos de la crucifixión creo que es la más famosa, pero podemos hablar de todas estas representaciones iconográficas, incluso de la pasión de Cristo. Cuando hablamos de esto y cuando leemos en un testimonio la palabra estigma, por lo menos en un caso personal, yo siempre regreso a San Francisco de Asís, ¿no? Y recordamos los tiempos de 1228, ¿no? Donde justamente se supone que un serafín se le aparecía al santo y le generaba estigmas en manos, pies y en el costado derecho del cuerpo, ¿no? Y estas marcas las llevó consigo, supuestamente, presuntamente, San Francisco de Asís, hasta el final de sus días. No era el único caso, muchas personas, y hay como muchos casos, digamos, documentados, incluso contemporáneos de personas que dicen haber tenido estos estigmas. Ahora aquí es raro, porque un estigma es algo muy concreto, Daniel. No es como yo tengo las marcas que Jesús tuvo. Y aquí son ronchas. Y algo que llama mucho la atención del testimonio y que creo que se tiene que abordar de una manera sensible es cuando la mujer jala al hermano de Maffer y le dice algo que no sabemos qué es. Y él regresa y les dice, parece ser que son estigmas, pero Maffer no le cree. Hasta donde entiendo lo que está diciendo Maffer es que ella está desconfiando incluso de su propio hermano, ¿no? ¿Qué haríamos en una situación como esta? Lo primero yo creo que es siempre apelar a la seguridad de los niños y revisar que estén bien de salud, porque la dermatitis además puede ser tan agresiva que puede dar este tipo de impresiones, ¿no? Incluso que parezcan sigilos en la espalda.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver. Es un testimonio muy complicado justamente por las partes familiares tan delicadas que toca y por tratarse de una pequeña. Pero sí, en efecto, creo que también hay que revisar este tema con algún médico, con algún especialista. En mi experiencia personal, yo tengo dermatitis muy agresivas en la temporada de calor. Y muchas personas me han llegado a decir que mis marcas que hace mi cuerpo por el sudor, por los productos, por los bloqueadores, parecen golpes. Entonces, creo que hay que revisar siempre estas cuestiones con el médico. La parte paranormal es fascinante, es muy interesante y creo que sí está muy marcada en este relato, Maffer, pero también la parte física del cuerpo creo que es muy importante.
Y ahí entraría, y ya pensando, mira, no solamente en el caso de esta pequeña, ¿no? Que creo que ahí sí no hay distinción. Los niños más pequeños tienen que ir al médico y tienen que estar vigilados por todos, protegidos por todos los adultos que los rodean. Hay muchos casos similares en adultos que han asistido a lugares religiosos, de distintas religiones además, preguntándose si lo que están experimentando en su piel, Daniel, es divino o es demoníaco. O sea, como que si hay, esta pregunta no es una duda nueva, ¿no? Muchas veces cuando nos aparece algo en nuestra piel, porque además es como demasiado escandaloso, ¿no? Que te aparezca un moretón, como en el caso anterior, o en este caso estas ronchas, son tan escandalosas que no puedes no verlo, no puedes cubrirlo, no puedes evitarlo. Entonces, siempre está esa pregunta, ¿es algo bueno o es algo terrible? ¿Cuáles serían los procederes no divinos de los estigmas o digamos, los orígenes siniestros? Bueno, ahí ya es cuestión también de analizar qué tipo de religión y qué tipo de sistema de creencias tiene cada quien, porque de nueva cuenta, si estamos hablando de sugestión o de somatización, va a estar relacionado con lo que crees, no va a estar relacionado con lo que no crees. O sea, si tú crees en la santería, esto va a estar relacionado con ello. Si tú crees en el ocultismo de otra clase, se va a relacionar con ello. Si no crees en nada de esto, entonces ahí sería todavía más extraño, ¿no? Un tema como este llama la atención y nos interesa mucho. No hay imágenes de ninguno de los dos casos, pero si alguien que nos escucha, los enigmáticos, tienen fotografías de cosas que hayan experimentado, nos gustaría verlas y analizarlas con respeto. ¿Quieres escuchar un testimonio más, Daniel?
Mira, este es de Ernesto y la primera vez que lo leímos me pareció muy, muy curioso. Está justo conectado con esta parte religiosa y es muy interesante.
Saludos, me presento. Mi nombre es Ernesto y tengo 29 años. Esta historia que les quiero compartir es una que contaban mucho en las escuelas a las que yo iba antes. Hace muchos años. Era una escuela de monjas. Ahora ya es laica, pero todavía sigue habiendo en algunos pasillos cuadros y estatuillas religiosas. Justo donde está el auditorio de esta escuela, hay una escalera que baja hasta el patio. Y en una de las paredes de la escalera hay un gran cuadro. Es un cuadro de un santo. La verdad, yo no soy muy religioso, entonces nunca supe bien de qué santo se trataba. Pero lo que solían contar entre los compañeros de la escuela es que si tú pasabas por ahí en las tardes, ya después del horario de clases, y te quedabas mirando fijamente a los ojos del santo por más de un minuto, podrías ver cómo empezaba a llorar, pero sus lágrimas estarían hechas de sangre. Cuando yo iba en primaria, había un chico que era más grande que yo. Él iba ya en secundaria y jugaba en el equipo de fútbol de la escuela. Pero un día, ese chico dejó de ir a clases. Así, sin más. Realmente nadie sabía por qué, pero comenzó a correr el rumor de que justamente se encontraba en la escuela una tarde por un partido de fútbol y que entonces vio al santo del cuadro llorando sangre. Dicen que alguna maestra después lo vio a él, también con la sangre saliendo de sus ojos, escurriendo por sus mejillas, y que por eso ya nunca volvió a la escuela. La verdad es que yo nunca creí esta historia de que la pintura del santo lloraba sangre, pero lo que decían es que si a ti te tocaba verlo, después eso mismo te iba a ocurrir y tú serías quien empezara a llorar sangre. Como les digo, yo nunca creí en esto, pero de todas formas, cada vez que pasaba por el pasillo, alejaba la mirada y siempre evitaba voltear a ver el cuadro. Igual, por si cualquier cosa me llegaba a encontrar en la escuela durante las tardes, jamás me acercaba a ese pasillo. Espero disfruten mi historia.
Ernesto, te agradecemos muchísimo. Yo sí disfruté mucho esta historia. Me gusta mucho porque se conecta con un par de cosas que me parecen muy interesantes. En primer lugar, creo que es clásico que en las escuelas, sobre todo como en las primarias, secundarias, cuando somos más jóvenes, siempre hay esta leyenda de algo que se aparece, algo muy trágico que ocurrió. Me gusta mucho eso, me gusta mucho pensar en estos primeros momentos en los que nos conectamos con estas historias. En segundo lugar, el tema de las pinturas embrujadas, pinturas malditas.
Ah, nos apasiona, nos encanta. Fascinante. Es que, a ver, un cuadro que llora sangre entraría en un episodio de Reliquias, por ejemplo, ¿no? O sea, hemos tenido varios episodios aquí donde hablamos de figuras que lloran sangre. No es un caso ajeno. Hemos hablado de qué podría ser, como el óxido en algunas esculturas, como algunos químicos y productos. En este caso, no sería lo mismo, porque el cuadro está montado en la escuela y yo me imagino que está a una altura suficientemente, digamos, grande para que los alumnos no lo puedan bajar. Obviamente, bueno, yo quiero pensar que esto es una leyenda urbana. O sea, me gusta más la idea de que nunca haya sucedido. Vamos a tomar la idea de que sí ocurrió. Sobre todo porque a mí me gustaría pensar qué le tendría que ocurrir a un niño o a un joven para llorar sangre junto con un cuadro. O sea, ¿qué lo conecta? ¿Es mirar al santo a los ojos? ¿Es acercarse? Pensamos en algunos santos como el niño cieguito. Inclusive estos otros santos que no son reconocidos y que sabemos que tienen historias mucho más sanguinarias. ¿Habrá alguno que llorara sangre, Daniel?
Pues bueno, para empezar pusiste yo creo que la mejor referencia para hablar de santos que lloran sangre, el niño cieguito. Yo creo que es de mis imágenes religiosas favoritas, no por las creencias o por el culto que hay alrededor del santo, pero sí porque es una imagen poderosísima.
Sí, sin duda, muy oscura la imagen del niño cieguito.
También hay algunas vírgenes que lloran sangre y hay muchísimas alrededor del mundo. Creo que es una imagen que se repite por el poder que tiene. Normalmente las imágenes religiosas suelen ser muy así, muy relacionadas con el sufrimiento, con la tortura, con el dolor. Entonces creo que el santo que llora sangre es una imagen que habla por sí sola.
Sí, por supuesto. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la Virgen María, esta Virgen que habíamos mencionado ya en nuestros episodios de Enigmas sin Resolver, Daniel, esta Virgen que lloraba sangre en San Patricio, si no me equivoco, ¿no? Estoy aquí buscando algunas de las imágenes, justamente la Madonna de las Lágrimas, era conocida como la Madonna de las Lágrimas. Hubo una Virgen que lloraba sangre en México, recientemente, al norte del país, se hablaba de esta Virgen que lloraba y muchos científicos salieron a decir que lo que pasa con estas vírgenes, en particular con la figura de las vírgenes, es que lloran sangre porque el material entre la pintura y el material con el que fueron construidas hace que absorban metal. Y entonces, de nuevo, hablamos de esto del óxido, pero también de distintas sustancias que tienen que salir. En un cuadro no existe eso, quiero reiterarlo. Yo creo que este es mi testimonio favorito del día, quizá, por lo escalofriante que debe ser para un niño compartir esto y porque además creo que es digno de un relato de Stephen King o de alguien por el estilo.
Siguiendo esta línea de pensamiento en la que esto es un mito urbano y nunca ocurrió, si pensamos en el origen de por qué podría contarse algo así de un santo que llora sangre en una escuela, yo pensaría tal vez en un efecto visual, en un efecto con colores o incluso con sombras, que creo que es muy interesante porque sí hay muchas pinturas que tienen esta clase de efectos o de cambios si las observas por cierto tiempo. Y creo que puede ser el caso porque aquí nos dice Ernesto que la leyenda contaba que había que observar al santo por unos minutos para llorar sangre.
Bien, bien decían, ya llorarás lágrimas de sangre, esa era la frase. Una frase que profetizaba justamente que no debíamos molestar a los profetas, no deberíamos molestar a los oráculos, nada más porque sí, porque nuestro futuro podía empeorar. Las lágrimas rojas, las lágrimas del castigo. En realidad, las lágrimas de sangre eran las lágrimas del castigo. Enigmáticos, ¿qué piensan? Tenemos estigmas, tenemos manifestaciones corporales, dermatitis, sigilos, moretones. Vaya episodio este, Daniel.
Es un tema fascinante y yo espero que lo sigamos tocando en episodios más adelante. Yo me quedo pensando un poco, Luisa, que si a mí me dijeran, mira esta pintura, si la ves por más de, no sé, 3 minutos, va a llorar sangre y después tú vas a llorar sangre, mi curiosidad sería mortal. No podría dejar de mirarlo.
Sabiendo que llorar sangre es un castigo. O sea, es un milagro. Ay. Si eres una figura religiosa, pero si eres una persona de carne y hueso, tengo la impresión de que es un castigo llorar sangre, ¿no?
Pero tú no tendrías muchísima curiosidad de ver qué pasa al final.
Sí, por supuesto que sí. Ahí estaríamos nosotras dos.
Hasta aquí llegamos con los testimonios, pero la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y nos espantamos en el próximo episodio.